Marco Rotunno es miembro de ACNUR, del Comité de la ONU para la Ayuda a Refugiados. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Oye, cuéntanos lo más reciente. Ayer, ¿qué pasó en el puerto de Pozzallo, que está a 200 kilómetros al sur de Catania? ¿Qué viviste ayer?
Sí, ayer llegaron muchas personas, unas 460. Llegaron en un barco que hace rescate en el mar, que es un barco de la ONG Proactiva Open Arms y que se coordina todo el rato con la Marina italiana y debajo de la operación de la Unión Europea. Y de hecho este barco esta vez rescató tres veces, durante tres operaciones, tres barcos, y otros tres se les pasaron gente, barcos de la Guardia Costiera italiana. Entonces el total es seis, pero tres coordinadas con otros que les dieron mitad de la gente que llegó ayer.
Marco Rotunno es un descubrimiento gracias a Elena Grandal.
No, bueno, y a la gente de ACNUR en España, a los que también les tenemos que agradecer, desde luego, que nos han facilitado mucho el trabajo aquí. ¿Cómo era esa foto ayer, Marco? Hay que contar también que esto es como una cadena. Tú has dicho que llegaba este barco de la ONG española, de Proactiva Open Arms, venían después de haber rescatado a gente, pero hay otros barcos que también les habían pasado a gente porque aprovechaban ese viaje en barco hacia puerto, ¿no? Todo esto es una cadena fundamental en la que estáis unidos, y además debe ser así porque se trabaja destajo, sin descanso prácticamente.
Sí, los barcos pobres trabajan sin descanso, especialmente ahora en invierno, porque se presume que hay menos gente que va a cruzar el mar, entonces hay menos barcos, sobre todo de las ONGs, porque el precio es muy caro pagar un barco, la sostenibilidad del barco durante cada mes. Así que hay pocos barcos y tienen que coordinarse muy bien para que los que estén abajo se queden abajo para salvar a otras vidas, si es que salgan otros barcos de Libia o de las costas africanas.
Marco, cuando llega un barco como el de ayer,
sí,
apareces tú con ese peto azul de Naciones Unidas, de ACNUR. ACNUR, el acrónimo en español, ¿tú me entiendes?
Sí, que es el mismo italiano, el mismo acrónimo.
¿Qué hacéis?
Lo que hacemos es, enseguida, en cuanto desembarquen las personas, es hablar de lo que estabais hablando ahora, de cómo se va a pedir un permiso de residencia o de asilo y cuáles son las condiciones que el gobierno italiano puede dar a la gente que llega de manera ilegal a Italia y que están obviamente coordinadas con la Unión Europea. Entonces se les explica que han llegado de manera ilegal, pero que el gobierno les puede dar una acogida de emergencia y ellos tienen derecho a pedir un permiso de residencia porque han sido torturados o por su situación para que puedan obtener la protección internacional.
Uh-huh. Y antes nos contabas, Marco, que esta primera asistencia que vosotros le dais debe ser así, nada más que ellos pisen puerto.
Sí.
Pero llegan tan exhaustos, algunos asustados, con traumas, lógicamente, que es necesario que vosotros volváis al día siguiente, porque muchas veces son incapaces de asumir esa información que le estáis dando después de un viaje tan salvaje como el que llevan, ¿no?
Sí, mira, yo me acuerdo hace poco, yo no creía que pudieran llegar barcos, eran finales de año y hacía mucho, mucho frío en Sicilia. O sea, Sicilia es una isla bastante caliente porque está en el sur, pero hacía muchísimo frío. Llegaron por la noche, eran muchos, se quedaron en una tienda de acogida antes de que el día siguiente luego los autobuses les llevaran a los centros de acogida, y hacía muchísimo frío. Yo tenía frío con mi abrigo y los pobres estaban ahí con la manta, temblando todo el rato, y mis colegas intentando darles la información de asilo y de protección internacional, pero es que temblaban todos, pobres. Me chocó mucho porque era una temporada muy, muy fría. O sea, es la misma semana en la que se pararon carreteras en Sicilia, en Suteraki, ni
por
me imagino.
Por la nieve.
Por la nieve, uh-huh. Por el hielo y la nieve.
Sí.
Y estos llegaron, y niños. Yo veía niños y decía, pero ¿cómo pueden llegar así y sonrientes, niños pequeños.
¿Cuál es el papel de Europa? ¿Se está cumpliendo la ley de asilo y de refugiados?
Pues hay varias vías que nosotros evidenciamos cada vez que podemos hablar, y son muchas, se puede hacer mucho y se ha hecho poco todavía. Hace un mes y medio, nuestro alto comisario, que es el jefe de ACNUR, para explicarlo sencillamente, dio como algunas que él llamó vías maestras para la Unión Europea, y que pueden ser muchas más de las que se hacen ahora. Para daros un ejemplo, se empezó este programa que se llama de reubicación, en el que se decidió los que llegan a Europa, sobre todo son los que llegaron el año pasado a Italia y Grecia, y los pocos que llegan a España, que se repartan entre todos los países. Entonces se decidió una cuota por cada país, y estamos muy, muy lejos de lo que se decidió. Para daros una idea, desde Italia se había decidido reubicar unas 40.000 personas, y se hizo, se reubicaron solo 3.500, o sea, menos del 10%. Y este programa, en principio, termina en septiembre de este año.
Imposible de cumplir.
Imposible de cumplir, pero son cuotas bastante pequeñas porque son muchos países, así que es una pena, porque hay gente que está esperando este programa y se quedan aquí en centros de acogida de nacionalidades que han habido persecuciones en su propio país, y luego durante el viaje, como os contaron otros que habéis encontrado, y ahora se quedan a la espera de esto, de este programa y de un sistema de acogida que tiene un poco de retraso en general.
Elena.
Incluso en los permisos. No todos los que llegan a Europa van a obtener un permiso de refugiado, porque no toda la gente tiene...
Reúne las condiciones.
Efectivamente, hay unas condiciones, ¿no? Sin quitar, desde luego, importancia a los que llegan aquí porque no tienen nada en su país, no tienen a nadie, e intentan llegar a Europa. Claro, todo eso tiene unos plazos. La ley marca unos plazos para resolver expedientes, para presentarlos. En eso también vamos muy retrasados. Hay gente que está esperando simplemente una respuesta durante muchísimos meses, ¿no?, que no le corresponderían.
Sí, en esto también pedimos, el alto comisario mismo, pedimos una ayuda de la Unión Europea, porque obviamente si llegan todos en dos o tres países, la cola se alarga muchísimo, ¿no? Si se ocupan tres países de procedimientos de asilo. Así que si se dividiría el plazo, sería mucho más fácil.
¿Cómo se soluciona esto? Porque los rescates son una gota, vuestra labor es ingente, la burocracia no da abasto, Europa no reacciona. ¿Cómo se soluciona esto? En origen, arreglando aquellos países, arreglando Libia, ¿cuál es el futuro?
Pues sí, arreglando problemas en esos países, sí. Para daros un dato, son 7 países en el mundo que tienen el 70-80% de los refugiados del mundo. Solo están en 7 países. Entonces, nuestro aporte puede ser mucho, mucho más efectivo, porque, de hecho, no tenemos el número mayor de refugiados en el mundo. O sea, yo explicaba la semana pasada en una escuela de chavales que les preguntaba antes, ¿cuántos refugiados creéis que están en Europa? Y dijeron, el 50, 60, yo qué sé. Y era el 6%. Así que desde aquí sí que podríamos ayudar y facilitar el trabajo muy grande de estos países de primer asilo, como los llamamos nosotros. Esta es una, pero aquí también hay muchísimas maneras, como habéis visto ahora con estos casos de Sutera.
Elena.
Sí, quizás un poco aplicando la lógica, y un poco más de humanidad. Bueno, ayer a estas horas estábamos charlando para quedar, explicarnos dónde íbamos a hacer el programa, y tú estabas en Pozzalo, lo ha comentado Ángel antes, 466 personas, creo que viajaban en ese barco de Open Arms. Sí. Gente que sigue llegando. El año pasado hubo unas cifras tremendas, y una de las que más nos ha impresionado esos 5.000 fallecidos en el Mediterráneo, pero también de llegada a Italia. Han sido casi de récord. Acabamos de arrancar el año, como quien dice. ¿Con qué previsiones trabajáis? No sé si pensáis que incluso este año va a superar el que acabamos de dejar atrás.
Pues esta era un poco la previsión a comienzo de este año, porque hemos visto que también, como os he dicho, hace un mes que era climáticamente casi imposible, pues sí. vimos a gente llegar. Y hubo un naufragio, ¿se dice?
Sí.
Naufragio. Hubo un naufragio hace poco, hace algunas semanas, de 200 personas a la vez en un barco. Y yo encontré los cuatro que sobrevivieron y fue muy, muy fuerte porque se había muerto la gente porque el barco, el motor, como os han contado otros durante vuestro viaje, de estos barcos que no tienen casi no funcionan porque uh-huh. solo tienen que llegar a lo largo de las aguas territoriales de Libia. Entonces se paró y luego se hundió, y la gente por el frío del agua se murió durante horas. A mí los cuatro me hablaron de 11 horas esperando a los barcos de rescate, y durante estas horas vieron morir toda la gente que estaba ahí. Así, a mí me parecía escuchar la película del Titanic, que todos conocemos, y ellos se lo vieron. A pesar de esto, no paran de intentarlo. Así que la pregunta es, ¿qué estará pasando ahí en estos países, no? Porque todo el mundo llega que está en shock, como os han contado.
Marco Rotuno, miembro de ACNUR, trabaja aquí en Sicilia, basado en Catania. Gracias por el briefing, amigo. Mucha suerte.
Gracias.
Chao, Marco.
Un saludo.